Estás escuchando
COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis, como cada viernes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo en este 15 de noviembre y arrancamos en primer lugar con Cáritas, porque este pasado sábado se reunía en el seminario en su asamblea diocesana, un encuentro que cada año suele tener lugar por estas fechas del mes de noviembre. Y para contarnos cuáles fueron los temas fundamentales que se trataron, nos acompaña su secretario general en la diócesis, Ramón Méndez Navia. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Anabel.
Bueno, Ramón, cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo de estas asambleas?
Desde hace ya casi ni lo recuerdo, pero históricamente hay un momento de encuentro que Cáritas tiene por estatutos la obligación de tener una asamblea cada 4 años. En esa asamblea es una asamblea en la que se deciden las líneas estratégicas o el marco estratégico de la acción de la Cáritas en la diócesis para los siguientes 4 años. En esta ocasión, este encuentro, bueno, cuando no hay asamblea, o bien se hace uno con un motivo formativo, con un motivo puramente lúdico. En este caso es un encuentro que tenía, digamos, un encuentro de, entre comillas, de trabajo, ¿no? Porque queríamos ponernos en clave de evaluación de qué era lo que estábamos haciendo Cáritas, tanto las Cáritas parroquiales como los programas diocesanos, saber en qué momento estábamos en relación con la ejecución de esas líneas estratégicas antes de empezar a diseñar el siguiente plan, ¿no? Que sería en la asamblea que, si todo va bien, la celebraríamos en noviembre de 2025.
¿Qué temas se trataron? Porque hubo ahí alguna presentación interesante, hubo cosas nuevas.
Sí, bueno, la ponencia fue a cargo de dos compañeros de Cáritas Española, de Desarrollo Institucional, que nos dieron el marco confederal. ¿Por qué elegimos ese tema? Bueno, pues porque nosotros, en definitiva, la Cáritas diocesana, aunque la Cáritas diocesana tiene autonomía, queremos que Cáritas realmente es una única Cáritas. Es un solo olor, es un solo logo, es una manera de las personas cuando se acercan a Cáritas, sea en Badajoz, sea en Valencia, sea en Barcelona, sea en Madrid, sea en Asturias, que encuentren una Cáritas que sea reconocible, ¿no? Entonces todos nos intentamos alinear con las mismas líneas estratégicas y con los mismos horizontes, ¿no? Entonces esto es lo que se hizo, presentar un poco cuál era el marco confederal y a partir de ahí pues ir viendo nosotros cómo nos podíamos colocar. Se celebraron luego varios talleres, en concreto hubo 7 talleres en los que nos distribuimos los 300 asistentes y ahí se profundizó un poco más en la aportación de cada programa al desarrollo de esa línea. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de empleo o estábamos hablando de menores y familias, pues en concreto Cáritas, ¿qué ha hecho acompañando a las personas menores, a las familias o a las personas que están en búsqueda de empleo o a las personas sin hogar, a las personas con adicciones? Un poco todo esto es lo que pusimos sobre la mesa ese día.
Muy interesante. Bueno, y además, este domingo, ¿no?, este próximo 17 de noviembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, que ya la conocemos, estamos en su 8ª edición, nada menos. La propuso en su día, ¿no?, el Papa Francisco, y además en esta ocasión el lema es muy particular, ¿no? Es la oración sube hasta Dios. En su mensaje el Papa nos anima a hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos, porque dice, la falta de atención espiritual es la peor discriminación que sufren las personas en situación de exclusión. ¿Cómo enfocáis desde Cáritas esta jornada?
Bueno, para nosotros tiene, en ocasiones, el mensaje que da el Papa para nosotros es muy inspirador, porque realmente a veces nos acercamos a la realidad de la pobreza solo desde una perspectiva material, ¿no? Y realmente Cáritas lo que es una organización que en su misión está la promoción de las personas y de los pueblos, ¿no? Y la persona es en su conjunto. O sea, siempre al final hablas de eso que llamamos el acompañamiento integral en todas las dimensiones. Es también la dimensión espiritual, es la dimensión de desarrollo personal, las capacidades, las competencias, las relaciones con otros. Todo eso es materia del acompañamiento a las personas. Entonces, para nosotros, lo que pasa es que luego la circunstancia de la pobreza material puede hasta llegar a ocultar otras pobrezas que están detrás, pero que son necesarias para que la persona salga adelante.
Bueno, y ya terminando, claro, lo hablábamos la semana pasada con Elsa, ¿no? Con la directora de Cáritas Diocesana de Oviedo. Cáritas sigue recogiendo donativos para las personas afectadas por la dana, concretamente para las cáritas parroquiales de todas aquellas localidades más golpeadas, ¿no? Por la tragedia. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Porque en su momento Elsa nos decía que va cambiando día a día. ¿Cómo van las cosas ahora?
Bueno, hoy por la mañana precisamente tuvimos un encuentro de directivos, un encuentro online, y estuvo presente la directora de la Cáritas de Valencia, Aurora. Y bueno, le preguntamos también un poco cómo se encontraba ella a nivel anímico y demás. Bueno, pues ella está en la parte más de coordinación, logística, y le gustaría más estar en el barro, ¿no? Pero cada uno tiene que ocupar un poco su lugar, ¿no? Y eso yo creo que esa es lo que queremos también poner sobre la mesa. O sea, que eso tiene que haber mucha coordinación. Es una tragedia humana de tal dimensión que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que la falta de coordinación lleva a esto. En estos momentos, ayer aportamos los datos de recogida de donaciones, las distintas cáritas diocesanas de España, para que luego ellos puedan hacer una previsión de cómo pueden ir administrando todas estas ayudas. Las cáritas parroquiales de todos los municipios afectados tienen su pequeño gabinete de crisis. Es verdad que algunas fueron en sus locales y demás afectadas también materialmente por las inundaciones, pero todos los equipos parroquiales, si no uno que sea próximo y que le esté echando una mano, están ya funcionando con ellos, ¿no? Cáritas no es una organización de emergencias, pero en estos momentos también está atendiendo a lo más urgente. Pero Cáritas, su vocación es de permanencia, y esto va a ser necesario, un acompañamiento a las familias durante mucho tiempo. Entonces, creo que en estos que son procesos tampoco nos es nada ajeno, porque la manera que tiene Cáritas de trabajar es así. No es atender puramente a lo inmediato, sino pensar en la promoción de la persona. Y la promoción de la persona no es de hoy para mañana, sino que lleva un tiempo, y ahí hay que invertir recursos de una manera ordenada.
¿Tenemos nuevas cifras de recaudación aquí en Asturias?
Sí, actualmente, ayer eran 201.000 euros.
Desde luego una colecta muy generosa y muy solidaria por parte de los asturianos. Ramón Méndez Navia, secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo, muchas gracias.
Muchas gracias.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora, como cada semana, la sección Tu Parroquia en Tu Museo, donde vamos conociendo las obras artísticas y religiosas del patrimonio de la diócesis que se custodian en el Museo de la Iglesia, al alcance de todos. Escuchamos a su directora, Otilia Requejo.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de una pieza muy particular, el portaviático de plata de la parroquia de San Miguel de la Llera, en el Coto, concejo de Somiedo. El viático es la comunión eucarística que se da a los ancianos, a los enfermos graves o a las personas incapacitadas para acudir a la celebración eucarística. El portaviático, por otra parte, es un pequeño recipiente de oro o de plata dorada que se utiliza como copón, en el que se lleva la Eucaristía. La principal función de estos objetos litúrgicos es la de contener las formas consagradas y su transporte, especialmente para la comunión de los enfermos. El portaviático de la parroquia de San Miguel de la Llera es un pequeño estuche cilíndrico que consta de dos piezas que encajan, es de plata en su color y tiene 9 centímetros de diámetro y 1,4 de altura. Consta de dos interesantes inscripciones que indican tanto su función como su procedencia. En el anverso, la frase «Soy sagrario» rodea una cruz griega y un motivo floral, mientras que en el reverso, decorado igualmente con un motivo floral, figura el texto «Soy del sagrario del lugar de El Coto». Estas piezas de orfebrería religiosa utilizadas para trasladar las sagradas formas a los enfermos también reciben el nombre de teca o píxide. El portaviático de San Miguel de la Llera se expone actualmente en el Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral de Oviedo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Pues seguimos en El Espejo y les contamos que la próxima semana, desde el lunes hasta el domingo 24 de noviembre, la Basílica de Covadonga se iluminará de rojo por los cristianos perseguidos en el mundo. Este gesto forma parte de la iniciativa internacional Red Week, Semana Roja en inglés, que busca recordar y denunciar la persecución de los cristianos en el mundo. Otros monumentos que se van a iluminar estos días de rojo son el Palacio de Westminster en Londres o la Basílica del Sacré-Cœur de París, por poner un ejemplo, porque van a ser muchos. Es una acción organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que apoya a comunidades cristianas en 140 países, especialmente allí donde sufren pobreza, discriminación y persecución. Hoy nos acompaña en El Espejo Glaisis Carbonell. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es periodista, es cubana, ahora vive desde hace unos 10 años, ¿verdad?, en Madrid, y trabaja en el Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Yo quería saber, Glaisis, porque además ha habido una campaña hace poco, que la hemos tenido anunciada también en nuestra página web, ¿cómo está la situación de los cristianos en Cuba ahora mismo?
Bueno, los cristianos en Cuba están viviendo un momento importante, yo diría, ¿no? Es un momento de una situación económico-social muy difícil, pero al mismo tiempo es un momento en el que Jesucristo está siendo su única esperanza, ¿no? La Iglesia está llegando a todo el cubano, está dando el primer anuncio en muchos casos y la gente se está abriendo sus corazones a recibir la palabra de Dios con muchas dificultades, pero está abriendo las puertas a los sacerdotes, a los misioneros, a las religiosas y a los laicos, sobre todo los laicos que son esa fuerza arrolladora de la Iglesia en Cuba, que les están acompañando, que les están cuidando, que les están ayudando y que al final pues son gestos que anuncian a Jesucristo por sí solos.
¿Cuál es el papel de la Iglesia dentro de la sociedad cubana que bueno, pues que lleva instalada muchísimos años? ¿Cómo viven ahora mismo?
Pues la Iglesia en Cuba es una Iglesia que está anunciando a Jesucristo contra todo pronóstico y a pesar de las dificultades, ¿no? Tiene muy pocos sacerdotes, son 374 presbíteros para 11 diócesis. Están apoyados por misioneros que dejan todo en sus países y vienen a apoyar a la Iglesia en la isla, pero sobre todo esa Iglesia está sostenida por los laicos, son el pilar de la Iglesia, sin duda, son cubanos que han dicho sí a ese llamado, ¿no?, de Jesucristo para anunciar su palabra y están llegando a los rincones más inaccesibles de la isla. Por eso el papel de la Iglesia hoy en Cuba es tan importante, porque en medio de una situación que es bastante difícil, de muchas carencias, una situación a la que no escapa la Iglesia también tiene muchas carencias, sobre todo para su trabajo pastoral, pues está llegando allí al cubano de a pie para acompañarles, sobre todo para que su norte sea Jesucristo no me abandona. Jesucristo ha tenido un camino de cruz que es también el camino de cruz que está teniendo ahora el cubano, pero al final hay una resurrección, hay una esperanza. Y en esa esperanza que transmite la Iglesia están sostenidos los cubanos. Las religiosas están en comunidades y los laicos donde no hay un sacerdote permanentemente, y son ellos, los laicos, las religiosas, quienes celebran la palabra, bautizan, tienen los encuentros de matrimonios, los encuentros de catequesis, y los laicos están desviviendo tanto por la Iglesia que incluso dejan sus propias casas en lugares donde no hay templos, y ante la falta de sacerdotes y de vocaciones, los laicos están dejando sus casas como centro neurálgico de la fe. Imaginamos ahora mismo que no tengamos en el lugar donde vivimos aquí en España un sacerdote. Es casi imposible imaginar que no tengamos un sacerdote cada domingo para celebrar la misa, ¿no? Pues eso pasa en Cuba, pero ante esa carencia están los laicos que abren su casa, que la visten con sus mejores galas desde la humildad, para que ese laico venga y se pueda compartir la palabra, para que se puedan dar las catequesis. Son las casas de misión. Por ejemplo, está la de Rosa, que es una mujer que vive en Camagüey, y su casa es desde hace casi 10 años casa de misión. Pero están también esos laicos comprometidos como Jorge, que es diácono y que está encargado de muchísimas comunidades y va aquí y allá también anunciando a Jesucristo. Él ha tenido la oportunidad de emigrar y no lo ha hecho, porque su opción ha sido por la Iglesia en Cuba. Yo me acuerdo cuando estábamos en Cuba, los fines de semana nos organizábamos nuestro grupo de jóvenes y nos íbamos a la misión, nos íbamos a esas comunidades lejanas, muchas sin electricidad, de muy difícil acceso, nos íbamos en lo que encontrábamos, no teníamos ni siquiera transporte, nos íbamos un grupo, a veces con religiosas, a veces con un sacerdote, de acuerdo a cómo nos planificáramos, y llegábamos hasta esa comunidad y nos recibían con tanta alegría. Es que era una fiesta. Recibir a un sacerdote, recibir a un laico, recibir a una misionera es una auténtica alegría para las comunidades en Cuba. Y esa es la fe que se está viviendo, una fe que a pesar de todas las dificultades es una fe alegre, porque está sosteniendo al pueblo cubano. Y por eso, ¿no?, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos ayudar a esa evangelización en Cuba, a esa iglesia que es misionera. Es una iglesia en salida, no es una iglesia que está en los templos esperando que venga el fiel, ¿no?, sino que sale a su encuentro y que más que nada le dice: la iglesia está contigo, Jesucristo está contigo.
Y luego, por ejemplo, ¿cómo está la cosa de vocaciones? Porque comentabas que hay pocos sacerdotes, no sé si allí se pueden formar, ¿cómo está la cosa?
La verdad es que es uno de los retos de la Iglesia en Cuba. Hay muy pocas vocaciones y también se debe a la falta de material formativo, que es una de las misiones también de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no? Dotar a la Iglesia de material para esa formación vocacional, pero también para esa formación después que dan a ese llamado vocacional. Hay muy pocos seminaristas, hay muy pocas vocaciones a la vida religiosa, pero las que hay son fieles, son auténticas, y luego salen con ese fervor para comerse el mundo en nombre de Jesucristo, y es lo que estamos apoyando nosotros, a los que se están formando en los seminarios y que luego serán pues el futuro de la Iglesia cubana.
¿Cómo es la actitud del gobierno y la relación del gobierno con la Iglesia?
Pues en Cuba hay una oficina de asuntos religiosos que de alguna manera gestiona los aspectos de la vida religiosa, y en estos momentos hay mucho diálogo con la Iglesia católica. Y es lo que está permitiendo a la Iglesia hacer. Está permitiendo a la Iglesia llegar a la gente, acompañarla, ayudarla. Entonces, la Iglesia de Cuba es una iglesia que se reinventa, que aprovecha cualquier resquicio, ¿no?, para colarse, para ayudar, para anunciar. Y esa es la situación que tenemos ahora, ¿no? Es una iglesia que va avanzando poquito a poco, con cautela, pero que está llegando, que hace unos años no era así.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Glaisy, por esta experiencia, ¿no?, y acercarnos a Cuba, aquí hasta El Espejo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, y bueno, ya lo sabéis, que podéis ayudar a la Iglesia en Cuba a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pues precisamente Ayuda a la Iglesia Necesitada es quien organiza, como les decíamos al comienzo de esta entrevista, que acabamos de escuchar, la iniciativa internacional Red Week, por la que podremos ver a partir del próximo lunes, durante toda la semana, la Basílica de Covadonga iluminada de rojo. Con este gesto, al al que se unen cerca de 1,000 monumentos en más de 20 países, se busca recordar la realidad de persecución a los cristianos en el mundo. En España se podrá ver iluminada de rojo, además de la Basílica de Covadonga, la Catedral de la Almudena de Madrid o la Sagrada Familia de Barcelona, entre otros. Y les contamos también que esta semana tuvo lugar en la sede del Obispado la primera mesa diocesana de la Iglesia en la educación. Estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y acudieron todos los representantes de los diferentes ámbitos de la educación católica en Asturias, como de los profesores de religión, de CONCAPA, escuelas católicas o la Facultad Padre Ossó. Los participantes reunidos por primera vez en este encuentro diocesano representaban a más de 70.000 niños y jóvenes asturianos que de una u otra manera reciben formación en centros de la Iglesia o a través de profesores vinculados a la misma. Además, les contamos que este fin de semana se va a presentar el documento fundacional del Monasterio de San Salvador, allí mismo en Cornellana, un pergamino que regresa a Asturias después de 200 años fuera y que recoge en él la dotación con la que nació el cenobio. El domingo, además, en el Archivo Histórico de Asturias se inaugurará una exposición con motivo del milenario de San Salvador de Cornellana, en el que se hará un recorrido por el patrimonio documental vinculado a este monasterio asturiano a través de distintos documentos. Tres de ellos han salido precisamente de los fondos del Archivo Histórico de la Catedral de Oviedo y han sido cedidos expresamente para esta muestra. Y estos días se está celebrando la Semana de Cine Espiritual en su edición número 11 en nuestra diócesis. Este año la organización ha dependido de la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil y así nos explicaba a su delegado, Manuel Viego Tomás, cómo está transcurriendo.
Es el primer año que la lleva la Delegación de Pastoral Juvenil y bueno, estamos bastante contentos con ella, sobre todo, pues bueno, subió en unas 500 personas la participación con respecto al año anterior y hicimos pues la novedad de abrirla una sesión por la tarde para las parroquias. Lo hicimos nada más que en Oviedo y en Gijón de una manera experimental y bueno, aunque la asistencia de parroquias no fue pues muy grande, sí que la gente que fue pues marchó muy contenta.
Y vamos terminando ya, pero todavía seguimos hablando de cine, el que nos recomienda para este fin de semana nuestra colaboradora Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Esta semana seguimos recomendando las propuestas de la edición número 11 de la Semana de Cine Espiritual en Asturias, ya que estamos proyectando una de las películas más conectadas con los derechos de la infancia, La Trenza, dirigida por Leticia Colombani y basada en una novela escrita por ella misma y que ha sido un bestseller internacional. Rodada en la India, Italia y Canadá y producida por estos tres países, nos cuenta la historia de tres mujeres en tres países diferentes, pero que presentan dificultades en su vida familiar y que luchan por cumplir sus sueños mientras sacan adelante a sus familias. En la India conoceremos a Smita, que sueña con darle una educación a su hija. En Sicilia, Julia sueña con sacar adelante el taller de pelucas de su padre, aunque sea cambiando la forma de trabajar y de pensar de las personas de su pueblo. Y en Canadá, Sara es una abogada de éxito, madre de tres hijos, que tiene que conciliar y a la vez lidiar con un cáncer de mama recién diagnosticado. La trama está ligada, pero solo al final descubriremos por qué. Una historia entretenida, didáctica y multicultural con conexiones globales que nos hará reflexionar sobre los derechos de la infancia y de las mujeres.
Y con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias como siempre por su confianza. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.